Hay noticias que te llevan a tomar decisiones. Cuando estás informado, siempre puedes elegir. Bio Bio, la radio, primera en información.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 17 horas. La Policía de Investigaciones de Chillán detuvo a tres implicados en homicidio, un hecho ocurrido en la población Los Volcanes. Nos amplía Guillermo Escares, de Radio Bio Bio en la región del Ñuble.
Detectives de la Brigada de Homicidios de Chillán detuvieron a tres personas, dos hombres y una mujer, todos adultos imputados por el delito de homicidio, hecho ocurrido el pasado 1 de abril en la población Los Volcanes de la ciudad de Chillán. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la víctima fue agredida por los tres imputados, resultando con lesiones de carácter grave provocadas por un arma cortante en la zona del tórax y el abdomen. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladada hasta el Hospital Herminda Martín de Chillán, donde falleció el jueves 2 de abril. Tras tomar conocimiento del caso, los detectives desarrollaron diversas diligencias investigativas, entre ellas el levantamiento de evidencia en el sitio del suceso, empadronamiento de testigos, análisis de cámaras de seguridad y labores de inteligencia policial. Gracias a este trabajo, lograron establecer la identidad de los imputados, la dinámica de los hechos y de su participación en el delito. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Chillán para su correspondiente control de detención. En Chillán, región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
Una amenaza de muerte recibió el concejal de Collipulli, Iván Villanueva. Nos cuenta más Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
El concejal de Collipulli, Iván Villanueva, denunció a la radio que recibió un llamado a eso de las 11 de la noche el jueves 2 de abril, donde le propinaron insultos, garabatos y amenazas de muerte en su contra. Lo curioso es que horas más tarde, a eso de las 2 de la mañana, desde el mismo número de teléfono, recibió un mensaje a través de WhatsApp donde le aseguraban que este llamado había sido una broma de mal gusto. A pesar de esto, Villanueva se sintió inseguro, dijo, y decidió continuar con la denuncia ante la fiscalía, primero a través de la plataforma digital, y al día siguiente la presentó de manera presencial en la comisaría más cercana. El concejal afirmó no haber recibido amenazas previas y que no relaciona tampoco el hecho con ningún conflicto en la comunidad. Indicó también que esta información aún no ha sido comunicada al alcalde de Collipulli, Manuel Macaya. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
El diputado del Frente Amplio, Ignacio Achurra, se refirió a las modificaciones anunciadas por el Ministerio de Transportes a la ley Uber. Paula Gómez con la información.
El diputado Ignacio Achurra, del Frente Amplio y miembro de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, expresó que la denominada ley Uber tuvo una larga discusión en el Congreso y que a su juicio es importante que entre en vigencia para elevar los estándares de seguridad de información para usuarios y conductores. Además, el parlamentario indicó que la normativa busca equiparar las exigencias entre los servicios de aplicación y los taxis, como pedir la licencia profesional para los conductores. Pese a que Achurra manifestó estar de acuerdo con que el tema sea visto como prioridad por el ministro de Granch, también dijo que el secretario de Estado debe ser preciso en algunas informaciones. En esa línea, el diputado Frente Amplista aseguró que el reglamento actual otorga un tiempo de transición que permite que vehículos con hasta 10 años de antigüedad sigan operando y que solo cuando esté normalizado el sistema se exigirá que los autos que se incorporen sean autos nuevos, tal como ocurre con los taxis.
Muchas gracias, Paula. Familiares de la mascota que falleció electrocutada en Viña del Mar presentarán una querella por negligencia contra las autoridades municipales y la empresa de alumbrado público. Aníbal Rosales nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La familia del perro que murió electrocutado en Viña del Mar presentará una querella contra la alcaldesa Macarena Ripamonti y la empresa encargada del alumbrado público por maltrato animal por omisión con resultado de muerte. Recordemos que este hecho ocurrió el 20 de marzo en el sector de Las Salinas, cuando Toby falleció tras recibir una descarga eléctrica al pasar junto a un poste durante un paseo con su familia. Esta acción judicial también apunta contra Luis Estay Valenzuela, el representante legal de la empresa responsable de la mantención del sistema eléctrico en la comuna. El abogado de la familia, Nelson Valencia, indicó que la querella busca establecer responsabilidades penales tanto de la municipalidad como de la empresa concesionaria, acusando una negligencia inexcusable que provocó la muerte del animal en la vía pública. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio La Radio.
Pasamos a revisar información del momento. Encuentran dos cuerpos sin vida en Romeral. Tomamos contacto con Luis Cabello, quien se encuentra en ese lugar. Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en este momento acá en el sector Callejón El Guaico. Esto es camino al tranque de la comuna de Romeral, en la provincia de Curicó. En un domicilio particular están a esta hora interviniendo los equipos de la Brigada Homicidios junto a la Fiscalía de Flagrancia de la región del Maule, luego que más temprano se localizara al interior de una vivienda particular los cuerpos sin vida de un hombre de aproximadamente 50 años de edad y una menor de 17, según ha trascendido. Los cuerpos fueron encontrados al interior de esta vivienda sin participación de terceros, por lo que se habla, además, de una supuesta situación de suicidio que habrían participado, que habrían cometido ambas personas. Es una situación que se está investigando profundamente y que ha causado conmoción acá en esta posible localidad rural que pertenece a la comuna de Romeral. Reiteramos la información policial del momento. Ocurre en Romeral, cerca del sector conocido como El Tranque, donde más temprano han sido localizados los cuerpos sin vida de un hombre de aproximadamente 50 años y una menor de edad. Los cuerpos están siendo periciados en este momento por la Policía de Investigaciones. Aquí en la provincia de Curicó, Bio Bio, La Radio.
17:06, hasta acá la revisión de las noticias. Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 31.4 grados y la humedad alcanza el 17%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, La Radio, presentó El Informador.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Si llegas con 10.000, te llevas 10. Y si llegas con 20.000, te llevas 20. Continúan las ofertas de Luca y Emil en Unimark. Cientos de ofertas a 1.000, 2.000, hasta 4.000 pesos. Productos de cuidado personal y aseo seleccionados, 1.000 pesos cada uno. Pack Nectar Livean, variedad de 6 unidades por 200 cc. 2 por 3.000 pesos. Stock perfumería y aseo, 200.000 unidades. Stock Livean, 20.000, 2 unidades. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
La hora del deporte.
Sobre mi cama se desliza tu mirada, se amanece tu cabello rojo, tus labios de mujer sutil. Oh, te descubrí sin querer, entre rayuela, la lluvia y París ensumedecidos escuchando jazz. París no está tan lejos, son mujeres que dejan algo en el aire. Mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir. Chicas, alucinemos sin frenos mi dolor, como si fuera tan normal, tan cotidiano que nos dé igual. Cortázar no sospecha, vamos, que nuestra magia será la de volar en melodías infinitas que nacieron hace un tiempo ya. La cosa no es tan grave, son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, las llevo para siempre. Te llevo en mi Walkman, te atrapo. No creo que las pueda olvidar.
cabello rojo. Tus labios de mujer sutil
son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, las llevo para siempre. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, no creo que las pueda olvidar.
Porque cada logro merece ser contado. Entrevistas en La Hora del Deporte.
Estamos de vuelta. 5-11. Se está jugando ya el segundo tiempo del partido entre el Barcelona y el Atlético Madrid. Más bien el Atlético Madrid-Barcelona.
Exactamente. Los locales con uno menos. Empatan a uno. Expulsado Nicolás González, el volante argentino que juega por el Atlético. Uno de los argentinos que juegan en el Atlético de Madrid. El otro es el hijo del técnico, Giuliano Simeone, que abrió la cuenta recién, y también está jugando Nahuel Molina como lateral derecho, que viene a marcar dos golazos por el Atlético de Madrid en las últimas fechas.
Sí, decir también que hoy día jugó Darío Osorio, tenemos otro expulsado, de Barcelona.
Ah, pero de Barcelona. Y lo celebra Simeone como si fuera un gol.
Fue una patada, parece, a Griezmann, ¿no?
Ah, no, a Thiago Almada.
Ah, a Thiago Almada.
Sí. No alcanzaba en la patada, yo estaba acá leyendo algo de lo que viene. Reclama Hansi Flick, el técnico del Barcelona, y el uruguayo Araujo, que está en el banco de los suplentes luego de ser reemplazado en el primer tiempo, es Gerard Martín, el zaguero del Barcelona, el que se va a los vestuarios.
Y el recién iniciado el segundo tiempo.
No alcanzó, no duró nada la ventaja numérica.
Nada. Prácticamente nada. A ver, está la repetición de la jugada, a ver si podemos apreciar, se la deja.
Se la deja.
Absolutamente roja. Nada que decir, no hay que ir a VAR, nada. Y que agradezco. Uf. Terrible.
Se doble el tobillo.
Terrible. Yo no sé si va a poder seguir jugando, ¿eh?
Sí, y Almada, digamos que está peleando puesto para el Mundial en Argentina.
Además, imagínate. Sí. Imagínate cómo debe estar en este momento la gente ahí del albiceleste. Bueno, pero tenemos también, y usted sabe, tenemos interesantes invitados siempre para conversar. Y en este caso, se trata de un documental que trata el deporte paralímpico, que se llama Historias del Futuro, Pancho, que hemos visto cómo el deporte paralímpico, bueno, ustedes recién conversaban con la gente del tenis, del paratenis de mesa, cómo ha crecido, y la verdad es que le ha dado muchas, muchas alegrías a nuestro país.
Exactamente. Bueno, este jueves se estrena el documental, y es la primera obra de este género audiovisual que trata exclusivamente de deporte paralímpico, y vamos a hablar con quien realizó justamente esta obra, con
Rolando Opazo, que está en la línea de la radio. ¿Cómo está, Rolando?
Hola, Rolando. Hola, ¿cómo están? ¿Bien y ustedes?
Muy bien, muy bien. Aquí muy, muy atento a lo que está pasando en el deporte en general durante este día, pero también nos interesa muchísimo tu documental, de qué se trata, cómo se te ocurrió, qué etapas abarca, en fin. Cuéntanos un poquito de qué se trata el proyecto.
Claro. Este es un documental que muestra la historia de 6 paratletas juveniles.
¿Ya?
En su proceso de preparación para los... y fueron los Juegos Panamericanos Juveniles del año pasado que se realizaron acá en el país. Entonces fue un seguimiento a la dimensión humana de estos protagonistas y sus familias en vías a la competencia.
Fantástico. ¿Y esos deportistas tú los elegiste tú específicamente por algo en particular?
Sí, mira.
¿Cómo fue?
El año 2024 tuve la oportunidad de dirigir una serie que se llamó Camino al Olimpo,
yeah,
que fue exhibida por televisión abierta, y fue la historia de deportistas convencionales y paralímpicos que viajaron a representarnos en las Olimpiadas de París 2024.
Yeah.
Y desde ahí surgió la idea de profundizar en el tema, especialmente en el deporte paralímpico, pero con las historias previas a la competencia del alto rendimiento. Y se dio que el 2025 eran los Paralímpicos Juveniles, así que estaba el contexto dado como para encontrar la historia. Y ahí llegué a Patricio Arredondo, que es uno de los protagonistas, que es un deportista de paranatación, y que había, se coronó campeón en 2023 como uno de los más jóvenes del país, a los 10 años. Y ahí él tuvo una frase que siempre me quedó dando vuelta y me acordé mucho con la serie que realizamos ahí, que fue que él quería convertirse en campeón olímpico, paralímpico.
Ya.
Entonces ahí surgió la idea de cómo sería interesante documentar la vida de un campeón paralímpico antes de convertirse en campeón paralímpico.
Desde el momento en que te lo dijo, en el fondo.
Claro, que eso fue en 2023, claro. Y en el tiempo se fue dando después esta serie, profundizamos más en los deportistas convencionales paralímpicos y llegamos hasta este el año pasado, en septiembre, cuando lo conocí en persona al Patito y me encontré con todo un universo. No era solamente él, sino que también era todo un equipo que había detrás, partiendo por su familia, por su mamá y por la vida de los otros chicos también y chicas que entrenaban con él. Y así fue descubriendo la otra historia de los otros deportistas. Estaban también Camila Moreno, que es la capitana de golfbol, Agustín Pavés, que es también seleccionado para natación, la María Jesús Lara, que es seleccionada para atletismo, la Rocío Muñoz, que es de tenis en silla de ruedas, y Ignacio Torres, que es seleccionado para tenis.
Ya que todos son de edad,
así que,
de menos de 17, 18 años, por ahí.
Todos son entre unos 16 y 21 años, okay. O que cumplieron la mayoría ahora en febrero, por ejemplo, el caso de Agustín Pavés.
Ahora, uno entiende que el deportista paralímpico tiene historias bien distintas de los deportistas convencionales, digamos. Me imagino que la familia cruza todo acá, ¿no?
Claro. A diferencia de lo que conocemos de los deportistas convencionales, que siempre son como... hay un rostro ahí, que siempre hay un solo protagonista. Es como un deporte más individual. Acá... está el protagonista, pero está detrás la familia. No serían lo que son si no fuera la familia la que los acompaña en todo este proceso, porque son niños, adolescentes que están en desarrollo a una profesionalización. Aún así, es alto rendimiento también, claro. Lo que hacen. Tienen dobles jornadas de entrenamiento de todos los días, y eso deben también compatibilizarlo con muchas veces con el colegio. Por ejemplo, en el caso del Patito o de la María Jesús Lara en Cauquenes también.
Rolando.
Entonces,
Sí, no, estamos hablando con Rolando Paso, documentalista. Yo quería preguntarte a ti en lo particular, ¿qué es lo que más te llamó la atención cuando estuviste documentando estos casos?
Me llamó la atención que era un sueño colectivo. No era el sueño de una persona por transformarse en un campeón o en llegar a un podio, sino que se transformaba en un sueño de familia. Y eso es muy emocionante de presenciarlo y de documentarlo. Porque ese sueño no comienza el día de la competencia, sino que comienza semanas, meses, años antes a esa competencia. Y eso comienza a las 4 de la mañana, termina muy tarde en el día. Y todo eso acompañado por una familia. Entonces, cuando los chicos, chicas, logran un podio, o aunque no lo logren, es toda una familia la que está ahí detrás también corriendo o compitiendo. Esa dimensión humana del documental no la había visto y es una de las que más me llamó la atención, como la potencia que hay a nivel familiar.
¿Dónde se va a pasar el documental a contar del jueves?
Mira, este documental se realizó gracias al auspicio de BUPA, que son los responsables de toda esta realización también. Gracias a ellos se ejecutó la idea y gracias también a Copachi, que fueron los colaboradores, que especialmente el área de comunicación, que nos dio el contacto con los protagonistas y nos dio el acceso a las locaciones. Y se va a exhibir el Avant Premier este jueves a las 6 de la tarde en el Cinépolis de la Reina como largometraje documental. Se va a exhibir ahí, pero esto finalmente es una serie documental de 3 capítulos donde van 2 protagonistas por capítulo.
Ah, ok, pero se van a mostrar todos los capítulos. ¿Cuánto duran los capítulos?
duran aproximadamente 15 minutos, 20 minutos en promedio. Okay, okay. Y ahí se va a mostrar una hora más o menos de película.
Ya, perfecto. Y esto, tú, ¿cuánto tiempo te demoraste en terminarlo, esto, desde que empezaste hasta que se va a estrenar este jueves?
Mira, yo empecé a grabar en septiembre del 2025 y estuve todo el segundo semestre en esas grabaciones, hasta que terminó el evento, digamos, entre septiembre y diciembre, entre realización y montaje.
¿Y trabajas con un equipo?
Sí. O sea, el equipo, acá es un documental de autor, donde yo soy la persona que va al lugar, filma, sí, pero hay un equipo técnico después que son los encargados del color y ese tipo de cosas. Okay. Pero en terreno yo soy el director, realizador y productor.
O sea, tú viviste, fue una vivencia personal también para ti.
Claro, exacto. A mí el deporte siempre me ha interesado desde esa perspectiva de la persona, más que el deportista, digamos. Y acá se conjugó eso, como te contaba, de ver a la persona, ver a su familia y ver niños, niñas que creen en un sueño, que no son deportistas que ya están consagrados, sino que son deportistas en camino a, pero con el mismo rigor, la misma disciplina que un deportista de alto rendimiento, porque esto finalmente es alto rendimiento lo que hacen estos chicos, y claro, que es destacable que a esa edad ya tengan una vocación y crean en algo. No solo ellos, porque detrás de ellos también están, aparte de la familia, hay equipos técnicos, hay compañeros y compañeras también que entrenan y sueñan lo mismo. Entonces, es todo un universo, como te decía, de que uno puede dar cuenta. Y que generalmente por los medios se muestra el podio, o los que ganan o los que pierden, pero no se muestra el proceso. Y en el proceso es donde está la riqueza humana, digamos, y donde uno puede reflexionar con otras personas que te puede interesar o no el deporte, pero sí te puede interesar una historia humana, digamos, que son universales, ¿me entiendes?
Claro, cuando uno va a documentar algo, habitualmente sabe más o menos con lo que se quiere o con lo que se va a encontrar. A ti te sorprendió mucho esto, ¿no? ¿Te cambió algo la visión previa que tenías del deportista paralímpico?
Sí, me potenció la idea de que no existen límites, digamos, en la naturaleza humana, digamos, que los límites se los pone muchas veces uno, independiente de lo que uno realice. No se necesita ser deportista de alto rendimiento como para hacer lo que uno quiere lograr en la vida, digamos. Y eso es lo que estos niños, niñas me inspiraban. Los sueños están mucho más cerca de lo que uno cree si es que trabaja y se esfuerza para lograrlos también. Y no solo, sino que también con un equipo atrás.
Sí, de hecho, porque igual hay historias muy potentes de vida que ellos muestran la superación de esos momentos a través del deporte. No sé si eso lo pudiste palpar también.
Claro. O sea, eso se palpaba todos los días, todas las mañanas, en cada seguimiento. Sí. Patito, por ejemplo, de esto de su mamá acompañándolo un cuarto para las 5 de la mañana, desde Recoleta hasta Ñuñoa, esperarlo hora y media de entrenamiento para después llevarlo al colegio, después irlo a buscar, almorzar, para después volver en la tarde al entrenamiento. Y la historia de ella se replica en otras historias también, en región, en Antofagasta, en Cauquenes. Entonces es un mundo bien silencioso, pero muy profundo de los vínculos humanos también, no solo familiares, sino también entre los mismos equipos, y que va más allá, obviamente, del tema ahora me acuerdo, claro, del deporte paralímpico en sí. No tiene que ver con un tema de capacidades o de discapacidades, sino tiene que ver con un tema de voluntades acá.
Rolando, miren, nos escriben de la Fundación Rugby para Todos Chile, nos preguntan tu Instagram, ¿dónde contactarte?
Sí, no uso redes sociales, ¿ya? Nunca he usado.
Ah, perfecto.
Así que Copachi son los
que te pueden derivar. Dice también a quién dirigirse para poder postular a practicar y competir deporte paralímpico. También lo vamos a hacer, lo vamos a dirigir a la gente de Copachi, que es los que están encargados, que son los que te ayudaron también a hacer este documental, sí, que se va a estrenar este jueves, el próximo jueves en el Cinépolis. Y después se va a ver ahí mismo, ¿se puede ver ahí mismo?
No, es solo el estreno y después se está viendo el tema en la plataforma donde se van a exhibir estos tres capítulos.
Perfecto. Vamos a estar muy atentos entonces, Rolando, porque de verdad que son historias muy potentes y que la gente tiene que conocer, porque además están tomadas desde un prisma que es distinto, desde la formación, desde el sueño y no desde la competencia ni del logro. Entonces eso es súper llamativo.
Sí, y un relato esperanzador desde ese punto de vista también, como en tiempos de polarización y en tiempos de guerra también, digamos. Y nada, me gustaría destacarte esto, que el proyecto está enmarcado dentro de esta alianza también entre Bupa y Copachi. Sin ellos no hubiese sido, no lo hubiésemos podido realizar esta idea también. Así que se valora mucho y que Bupa y Copachi
estén apoyando
a esta iniciativa, claro.
Sí, historias del futuro.
Último, recordarte que este es el inicio del ciclo olímpico también, sí, con los panamericanos juveniles, y esto es un camino largo, de altos y bajos también, que termina en Los Ángeles 2028. El próximo desafío para ellos, pues esto, para atletas, va a ser en Colombia, en Valledupar. Y el próximo año vienen los panamericanos en Perú. Entonces, este es un camino que se inicia ahora y es bonito acompañarlos desde el inicio y ver cómo esta historia va a terminar, que es una historia en desarrollo.
Eso es.
Historias del futuro, así se llama, y queremos agradecerte, sí, al documentalista Rolando Opazo, que ha estado con nosotros a esta hora en la historia, contándonos la historia tan bonita que significa el deporte paralímpico. Así que te agradecemos mucho tu minuto, Rolando.
Gracias a usted y saludos.
Un abrazo. Muy bien.
Abrazo.
Bueno, las historias paralímpicas son notables.
Sí, claro.
Que no lo ve desde afuera, pero ya el hecho de estar haciendo el deporte es una superación.
No, es espectacular. La historia de estos muchachos son espectaculares.
Y ahora explícame.
Oye, un escándalo el arbitraje del Barcelona Atlético Madrid. Porque le quitaron la roja a Gerard Martín.
Es que nosotros, para que contextualizar, la gente estábamos con esta conversación, pero antes de eso, antes de conectar con Rolando, habíamos dicho que habían expulsado a un jugador del Atlético Madrid.
Y más que correctamente.
Del Barcelona, perdón.
Sí,
del Barcelona.
Del Barcelona. A Gerard Martín, digamos, casi le huele el tobillo a Thiago Almada.
Vimos 800 veces la jugada, porque la fueron a ver el VAR después, y era una patada pero peligrosísima.
Claro, sí, a ver, si bien es cierto, él le pega la pelota a la hora de despejarla, deja la patita arriba y le pega una plancha terrible a su rival, le quitan la roja, lo dejan solamente con amarilla, jugador del Barcelona, y de ahí en adelante una serie de errores referibles, pero brutales. Terminó expulsado un ayudante del Cholo Simeone del Atlético de Madrid. Digamos que además el Barcelona ha metido en un escándalo de investigación por pago de soborno. Le pagaban un sueldo mensual a un señor de apellido Negreira desde el 2001 al 2018, que era el vicepresidente de la Comisión de Árbitros de España. Él era como un funcionario más del Barcelona.
Está haciendo esa investigación, sí, de hecho hay un tema no menor, bueno, Argentina también, ¿eh? Algo muy similar. Está 1-1 todavía el partido en 63 minutos, está entretenido, se lo estamos contando también. Lazio con Parma están en 88 también, 1-1. Chile, se está jugando, tenemos ahora empieza el partido, ¿no?
El del 5:30 empezaba,
sí,
claro, pues.
Hombre, son las 5:29.
Vamos a sintonizar de inmediato.
Y yo te voy a contar también que se está jugando el Sudamericano Sub-17. Bueno, ayer Chile empató. Bueno, Chile jugó con uno más desde el minuto 26.
Sí.
Iba perdiendo 1-0 con Uruguay y de ahí en más se fue con todo. Hizo cambios Leporati en el segundo tiempo, jugó muy bien Chile en el segundo tiempo, tuvo muchas opciones, salía como podía Uruguay, sí. Después se le lesionó uno, jugó medio con 9 y finalmente Chile pudo empatar entonces justamente frente a Uruguay en el minuto 94, Lucas López hizo el gol. Que es como Lápiz López, ¿se acuerda?
Como Lápiz López.
Pero Lucas López.
Había un muchacho en la U que era apellido López, que fue lateral izquierdo, y le decía Lápiz López.
¿Lápiz López?
Sí, señor.
¿Era flaco?
En la década del 2000. Además era flaquito.
O era, sí, bueno para escribir.
Y no, era flaquito.
También.
Sí, señor. Bueno,
la cosa es que se está jugando a esta hora, porque ese es el grupo A, pero se está estrenando el grupo B, A esta hora están jugando Perú con Argentina y ya le digo que van 0-0 en 27 minutos Argentina-Perú en un grupo que tiene a Brasil,
upa,
tiene a Venezuela y tiene a Bolivia. Recordemos que Chile vuelve a jugar el día martes. Chile, cuidado, ahí está. Casi gol de Barcelona. Chile empató a uno, luego jugó Paraguay, que lo estuvo ganando el local hasta el minuto 88 y se lo dio vuelta a Ecuador, ojo con Ecuador.
Exactamente.
Ganó 2-1 y Chile queda libre en la próxima jornada que se juega mañana, y el martes juega con Colombia, que va a estar debutando el día de mañana.
Sí, señor.
Así que vamos a estar contándole también aquello. Cuando son las 5:30, Pancho Eguiluz.
En la cancha ya Limache y La Calera se juegan Quillota.
Ahí vemos
en,
a Popín.
El estadio donde habitualmente juega San Luis de Quillota, club del que vamos a estar hablando en un ratito más por una pérdida lamentable que se sufrió en la semana.
Un histórico, ¿no? Que estuvo, sí, que, no, que nos dijo Dios.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Ah, sí, parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Maestro y contratista, soy Martín Cárcamo y llegué a Construmart. Aquí podrás encontrar todo para tu próximo proyecto con precio justo y atención profesional en una sola compra. Para todos tus proyectos de construcción y remodelación, aprovecha.
Esmeril angular más tres discos de corte por 22.990. Kit mueble lavaplatos por 79.990. Piso flotante por 5.990 el metro cuadrado.
Construmart, profesionales de la construcción.
En la hora del deporte, todos los deportes.
Yeah.
del deporte.
Está bueno el partido.
Muy bueno, muy bueno. Barcelona volcado en ataque.
Con uno más.
Con uno más. Y el arquero Musso, que está reemplazando a Oblak, que está con una lesión. Musso, que está peleando puesto también para el Mundial con la selección argentina, tapándolo todo.
Ahí está, y se le va la pelota. Tiene otro con mal, está aportillando, digamos, ahí. Bueno, goleadores tremendos ahí. Justamente vamos a hablar de uno de ellos que nos ha dejado hace poquito porque supimos del fallecimiento del gran Pititore Cabrera. Víctor Pititore Cabrera, 68 años. Fue una tremenda, tremenda gloria de San Luis de Quillota, por ejemplo. También de, bueno, jugó en varios elencos, en varios partidos. Nunca fue seleccionado.
¿Sí? Nunca fue seleccionado. Puede haber estado en algún partido, digamos, pero no, así, seleccionado permanente, no.
Como oficial, no.
Estuvo en Colo-Colo, le fue bien en Colo-Colo. Uno tiene el recuerdo. A ver, él llegó como el reemplazo de Caselli.
Sí.
O sea, imagínate la carga. Y así todo le fue bastante bien. Hizo harto gol, estoy buscando acá la cantidad. Le fue muy bien en el Regional de Atacama, donde tiene una anécdota gloriosa con el Clavito Godoy.
La del Loro.
La del Loro.
Sí.
No, paseó el talento por varios equipos del fútbol chileno. Yo creo que es el primer gallo que yo vi hacer una voltereta después de un gol.
Sí.
Bueno. Además, muy bien hecha.
Sí, según él decía que tenía también algunas cosas circenses, pero bueno, se lo vamos a preguntar también a quien está en la línea de la radio, porque además estuvo presente en las exequias de Pititore Cabrera, que han sido también, recordemos que hubo también ahí la participación de los hinchas de San Luis que estuvieron despidiéndolo. Y además es autor del libro La gloriosa historia de San Luis de Quillota. Mira cómo se llama. Y es el historiador Francisco Manso, a quien saludamos a esta hora. Francisco, bienvenido a la Hora del Deporte. ¿Cómo te va?
Hola, muy buenas tardes, Francisco, Rodrigo. Muchas gracias por llamar. Bueno, en un día muy especial que despedimos a nuestro querido Víctor Hugo Pititore Cabrera. Y en primer lugar, aclarar que sí estuvo en la selección, en la preselección, para el Mundial del 62, estuvo llamado para reemplazar, para ya estar en la definitiva, y no asistió.
¿Al del 82?
Del 82.
Del 82, claro, estuvo en el 82, estuvo nominado, lo llamaron a la sede, le avisaron, él estaba en Quintero, y dijo, no, estaba en otra, y dijo, no, que no tengo cómo irme, ¿ya? Y fue una respuesta muy tonta. Y vino personalmente Lucho Santibáñez al camarín de San Luis, a Quillota, a llamarle la atención y a decirle que por no haber asistido, nunca más iba a ser convocado. Y se perdió la oportunidad que Pititore Cabrera hubiera acompañado a Patricio Yáñez en el Mundial de 62, en el 82, que hubiera sido a lo mejor otra cosa.
Claro,
cosas que aparecen de las conversaciones directas de testigos directos de lo que pasó en esa oportunidad.
Claro, seleccionó Castex, se abrió el cupo ahí de el segundo 9 después de Caselli.
El segundo 9 después de Caselli, claro, y fue Letelier al final.
Claro. Estuvo jovencito, Letelier jugaba en el Audax en esa época.
Exactamente. Perdió la oportunidad, pero el Piti estaba en otra, porque como era el Piti. un tipo alegre de la vida, lo despedimos con alegría, como era, un tipo natural, desde el primer momento que lo conocimos hasta el último día de su vida, siempre la misma persona, un chico, un niño bueno, divertido, siempre alegre, siempre con la talla flor de piel, y un gran crack, un goleador histórico de San Luis de Quillota y también en otros clubes, bueno, goleador de Regional Atacama, bueno, que estaba descendiendo.
Fue goleador de Colo-Colo, el año 85 jugó un año por Colo-Colo, compartió con Caselli, lo llamaron para que fuera el acompañante de Caselli, y después cuando Caselli se retirara se quedaba. Fue el goleador del equipo con Caselli, Simaldone, Cristian Saavedra, Juan Gutiérrez, eran los delanteros del Cacique. No renovó contrato a fines del 85.
Sí, hizo goles importantes en Copa Libertadores, jugando por Colo-Colo. Ídolo, un personaje del fútbol, una persona muy buena, tuve la oportunidad de conocerlo en profundidad desde los tiempos que él era soltero, yo también. Y bueno.
Lo que sería soltero el hombre.
Sí, él tenía su vida, pero era querido por todo, por su familia, por sus parejas. La verdad es que todos lo comprendían y sabían el hombre bueno que había detrás. Tiene historias de él, gente llamada, te digo, desde Australia, Jorge Alarcón, el capitán histórico de los 70 de San Luis, después de Regional Atacama, donde compartió con él, don Aurelio Valenzuela, un 9 que tuvo San Luis en los 60 en primera división, el Choco Valenzuela jugó en Audas después, y se fue fue entrenador de varios equipos y se va a México, donde triunfa ahí con selecciones femeninas y se quedó allá, también llamados telefónicos para acá y dando cuenta de cosas desconocidas de repente, como era con los niños, como era desprendido con los canillitas en Atacama, de repente estaban ahí, venían los chiquititos, pobrecitos, a verlo. ¿Quieren helado? Ya, helado para todo, del bolsillo pititore, no importaba que no quedara con nada, él era así, o hacer sándwich con lo que quedaba de las comidas de los jugadores, después de los partidos que quedan todos como necesitando más líquido que comida, entonces le servían un bistec, qué sé yo, y todos lo dejaban, y él armaba sándwich, iba, por ejemplo, estaba en Chillán y salía y le repartía a los niñitos que estaban ahí afuera esperando a los jugadores para saludarlo. Así era el Pipi.
Oye, bueno, decir también para la gente que no sabe, fue goleador en San Luis en el 81 en la primera división y después en Regional Atacama en el 84, es decir, ha sido goleador del fútbol chileno también en San Luis en la segunda división. Es verdad que iba a ser, en sus inicios digo, pues tú debes conocer la historia, primero iba a ser arquero.
No, él jugaba al arco también y jugaba adelante. Él lo descubre casualmente en un partido amistoso jugando por Movidur, un equipo de Calera, ¿ya? Donde fueron a jugar también algunos jugadores de San Luis por plata, porque les pagaban, iban escondidos y les daban un billetito. ¿Ya? Y ellos descubren, lo ven jugar, dan el dato, y ahí lo va a ver, llega el Máquina Hernández, que era el acompañante del Punto Silva, preparador físico, van a verlo y ellos dijeron, nos pillaron acá, nos van a castigar, pero cuando vieron jugar al Piti de 7, jugó en esa oportunidad, le dijeron a Mario Figueroa, que es el central de San Luis, y su gran amigo, le dicen, oye, anda a hablar con el 7 que queremos, nos interesa. Y él le dijo, no, yo estoy haciendo el servicio militar, no puedo, porque estaba haciendo el servicio militar en la Escuela de Caballería por 2 años. ¿Ya? Entonces ahí insiste San Luis, el Punto Silva va a la Escuela de Caballería, que es el regimiento coracero el regimiento que escolta el presidente aquí en la Escuela de Caballería en San Isidro, ¿ya? Ahí estaba la Escuela de Caballería y habla con el capitán Izurrieta, que después fue comandante en jefe, ¿ya? Y el Punto Silva tenía la llegada porque había sido amigo muy cercano al papá de Izurrieta. Entonces Izurrieta lo había conocido de distintos chicos. Y ahí consiguió el favor de que lo sacaran del servicio militar y se viniera a San Luis. Y detrásito llegó Calera, pero llegó atrasado. También lo quería Calera, pero llegó, el Punto lo sacó antes.
Oye, y ahí coincidió con, el Pato Yáñez, el Pindinga Muñoz, con Bamonde, estaba el Patato Martínez también en ese equipo, ¿no?
Ah, claro, bueno, coincidió con el Pato, que lo descubre en el año anterior, en las Olimpíadas del Mercurio, que hacían de los estudiantes secundarios, lo llevan a final de año para tenerlo para el año siguiente, entonces coincide con el Pato Yáñez, con el Gordo Bamonde, que ya estaba ahí, que es hablemos del 8. Hoy día estamos muy acostumbrados a usar el 10 como lo usan los argentinos, pero para nosotros el que conducía era el 8 en ese tiempo, ¿ah? El 8, y jugaba con el 8 Bamonde, como todos eran los conductores en ese tiempo, usaban la número 8, no la 10, ¿ah? Bueno, una aclaración de viejo, ¿ah?
No,
hoy en día todos hablamos del 10, que es el que conduce, pero en ese tiempo era el 8.
Uno que era chico cuando escuchaba de este San Luis, yo lo escuchaba por la radio nomás, no daba los partidos por la tele. ¿Era tan bueno el equipo, no?
Sí, lo que pasa es que este equipo lo arma el Punto Silva con gente, con San Luis, ya tenía problemas económicos, ya no tenía, no habían los medios de antes, entonces el Punto viene en su segunda pasada, ya había tenido una el 70, cuando forma el equipo de San Luis, que casi sube a primera división, gana Ahí es San Felipe el que sale campeón y se lleva medio equipo de San Luis, y con ese medio equipo sale campeón de primera. ¿Ah? Sí, donde está Uruguay Rafinha, el Poroto Núñez, Díaz, el arquero Tapia, que era el segundo, Wilson Castillo, ¿ya? Todos esos eran de San Luis el 70. Entonces, en su segunda pasada, por San Luis llega el 78 al punto y convence a los dirigentes de armar un equipo joven, con gente de la casa, gente de la región. Y ahí empieza a armar este equipo, al equipo que después se va creciendo, casi sube el 80, el 79, debía haber subido, pero ese año llaman a Patricio Yáñez a la selección y hay varios partidos donde el Pato no juega y el Pato era extraordinario. Sí. El Pato es el mejor jugador que yo he visto jugar aquí en San Luis. Y en Chile, la selección chilena, lejos, el mejor puntero que yo he visto. Bueno, en esa forma se junta con el Pato el 78, en el primer partido iban a debutar los dos. Y el Pititore, cuando lo citan, él pensaba que era como en el fútbol amateur. Entonces llega 15 minutos antes del partido. Estaba fuera ya, porque no se había concentrado. Así que lo dejan fuera, no debuta en ese primer partido, debuta el Pato contra Trasandino. Y después, en el segundo partido, sí debuta con Pato y van a Valle y ganan 2-0. Gol del Piti, de Palomita, y el del Pato, el segundo gol, 72 y 78 minutos. Por ahí fueron los goles de San Luis ante un Ovalle que era muy difícil en ese tiempo, en jugar en el estadio Ferroviario, tenía un gran equipo. Ahí parte el Pititore el año 78 en San Luis.
¿Y la voltereta de Chico, indica, no?
¿Cómo?
¿La voltereta?
No, la voltereta la hacía él. Él proviene de una población, de la Cemento Melón, de La Calera. Ahí hizo toda su infancia. Y Cemento Melón era una familia muy grande ahí de todo. Compartían obreros y los hijos de obreros, los hijos de gerente y todo en el Club Social, donde está la municipalidad actualmente de La Calera, que tenía piscina y tenía las canchas de tenis ahí también. El Piti iba ahí a entretenerse, pasaba pelota, era pasador de pelota, hay una foto por ahí de él chiquitito con todos los jugadores de tenis del club, y era amigo en la piscina en el verano con los Neumann, los hermanos Neumann, que eran hijos de la gerencia, y ellos eran muy especialistas en salto en el tablón. Entonces ahí le enseñaban a saltar, pero haciendo la voltereta en la piscina. Y luego él cuando la hacía internamente acá en el club, y el año 81, cuando San Luis sube a primera división, la hace contra la Unión Española acá en Quillota, la primera vez. Y esa fue la primera vez que nos sorprendió ahí frente a la tribuna Bulnes, la tribuna, quien dice, Pacífico, acá de Quillota, donde la hace y sorprende a todos, y de ahí para adelante ya todos se la pedían. Cada gol del Pititore en primera división era con voltereta incluida.
Oye, bueno, te escribe Silvio también y dice, muchos saludos a Panchito Manso, el que más sabe de San Luis, mis respetos para él. Y yo te quiero poner en una situación. Dijiste ya que el Pato Yáñez para ti era el mejor jugador que viste en San Luis. Tú eres el máximo conocedor de San Luis de Quillota. ¿En qué lugar ponemos a Pititore y en qué lugar ponemos a Chupete? Que, ojo.
Sí, es que son a ver, hablemos un poco de la cantera, ¿ya? El Pato Yáñez fue el que nos llevó, que hizo famoso a San Luis en esa época, ¿ya? Porque hay otras épocas famosas, y si nos vamos más atrás, nos vamos a Chincolito Mayo, hizo famosa a San Luis, le ganamos el Chalaco, Interpartido Internacional, el año 28, y San Luis fue muy famoso, y le prestaba a Chincolito Mayo y a Oscar Alfaro, a Colo Colo, para sus partidos internacionales. Y Chincolito Mayo fue goleador de Colo Colo, y después a Vélez, y figura en Vélez, ¿ya? Pero situándonos en la época de los 80, Patricio Ñañez es extraordinario, un jugador extraordinario que lo seguía a la televisión por todas partes. Y de ese equipo también está el Pato Yáñez, y después se incorpora al 80 el Pindinga. Y teníamos también a Uruguay Rafinha, que venía de triunfar en Holanda, en la primera división directo a San Luis. O sea, jugó unos partiditos porque no pudo fichar el 79 por San Luis porque estaban cerrados los pases de segunda, pero el 80 se incorpora a ese equipo, entonces potencia también. Entonces, era un gran equipo, liderado yo diría por el espectáculo de Patricio Yáñez, pero quien convertía el gran goleador que, 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 que finiquitaba era el pititor. Claro, por lo tanto, el campo netamente de acá en Quillota, por el hecho que se quedó y vivió toda su vida acá y se identificó absolutamente como hincha absoluto del San Luis, el Pititore pasa a ser una figura consular acá en Quillota. Entonces, quizás por eso la gente de acá en Quillota no vio al Pato, las nuevas generaciones, y no dimensionan al Pato, pero ambos eran figuras y muy queridas acá en Quillota. Y Chupete, bueno, es otra figuraza, pues si nos sacó de la tercera división con sus goles, 39 goles el año el 2003, y después, y ahí es el relanzamiento de él, porque él, siendo un jugador muy bueno desde las divisiones inferiores católicas, donde tenía un equipazo con Mocky, que lo iban a ver, ahí y la gente de Católica iba a ver las divisiones inferiores porque estaba Chupete. Pero Chupete después tiene la muerte de su padre y toda la cosa, se retira del fútbol y es recuperado por Mauricio Rifo allá en San Antonio, el año 2002. Y Mauricio Rifo, que arma el equipo el 2003, lo trae acá y tenemos la suerte de verlo. No, otro jugador que también no, yo creo que no son comparables, todos son grandes jugadores. Yo soy enemigo de bautizar tribunas en los estadios, porque hay muchos jugadores que en distintas épocas tienen méritos parejos para ser grandes figuras.
Tremendo, ¿eh? Oye, bueno, tú estuviste en la despedida de él, mucha gente, ¿no? Hubo, según nos mandaste, sí, unos videos incluso y todo.
Sí, bueno, parte de esto, bueno, cuando se sabe la noticia, el jueves ya empieza todo a movilizarse. Nosotros pensábamos que por las circunstancias que había muerto iba a tener que esperar esto, pero gracias a Dios por los contactos del alcalde, don Luis Mella, y distintas personas, personeros, todos que se portaron súper bien de la fiscalía y todo, pudo adelantarse esto para que pudiera velarse el día de ayer. Y hoy día se le da la ceremonia. Entre las cosas destacables, por ejemplo, yo destaco, pero de manera absoluta, la presencia de Colo Colo en el velorio. Llegó el staff completo con el su presidente encabezado, don Aníbal Mosa, con Daniel Morón, con Ormeño, todos, y el Tuto de Paul, que es una figura histórica acá en el San Luis también. Una tribuna lleva su nombre. Hicieron la guardia en el féretro de Pititore. Se habló mucho, se conversó, se sacaron fotos, hubo vítores para ello. La verdad es que eso unió muchos corazones, unió al fútbol. Esa es una de las cosas que destaco. Lo otro, miles de anécdotas, gente que llegó de todas partes, Camilo Benzi, que estaba en Canadá, llegó ahí recordando muchas cosas, los jugadores del 80 de San Luis, Patato, Martínez, Sandoval, todos ahí, su gran amigo Figueroa, y los llamados internacionales que llegaron, y todos con alguna anécdota muy linda, que no desconocíamos del Piti, de cosas que ellos la vivieron. Don Aurelio Valenzuela desde México, ya que fue un jugadorazo de San Luis de los 70, ya, él hablaba de que las cosas que hacía el Piti allá en Regional Atacama, y Jorge Alarcón llamando en la noche desde allá, desde Australia, que fue capitán de San Luis, de Atacama, sí, y en el mismo velorio mucha gente con N cosas, N historias, muchas cosas, y principalmente yo diría que a Pititore hay que recordarlo con la alegría que él siempre brindó, esa palabra de aliento cuando uno lo encontraba, y el abrazo fraterno, la talla de repente deslenguada, pero que algunos no la comprendían, pero los que lo conocíamos sabíamos que el Piti era así y siempre fue así.
Muy bien, pues don Francisco Manso, muchas gracias por compartir todos los conocimientos sobre San Luis, sobre especialmente el Pititore Cabrera acá en los micrófonos de la radio. Muchísimas gracias, un abrazo.
Encantado, un abrazo para todos ustedes. Gracias por llamar.
Gracias.
Hasta luego, Dios.
Ahí está, bueno, sabía absolutamente todo, ¿eh? Respecto de San Luis de Quillota y del gran Víctor Pititore Cabrera, que hoy fue despedido. Ha pasado de todo mientras estamos con este contacto con Francisco, porque ha habido goles arriba y abajo.
Sí, señor.
Que estamos viendo dos monitores, por eso se lo decimos,
¿eh? Exactamente. Arriba estamos viendo a Limache con la Calera.
Adivine quién hizo el gol.
Preguntamos por él hace un rato. Nos dijeron que era la insignia del club.
Popín.
El Popín.
¿Popín es la insignia?
Sí, señor, eso lo dijo el presidente y dueño.
Sí, grande, Daniel Castro, ¿ah?
¿Eh? A mí me encanta el Popín.
¿Sí? No lo duda. Sí,
sabemos que le gusta, Roberto, si usted lo sigue mucho a Popín. Efectivamente. Estuvo bien Franco Salito.
Muy bien.
Nos mató. Ya, y gol también de otro que es... Mira, puros goleadores. Popín, tenemos gol de, bueno, ahora de en Barcelona, de...
Lewandowski.
Que se quedó con la cara de mundial, ¿ah?
¿Eh? Exactamente. Quedó fuera en el repechaje.
Sí.
Con esto está haciendo 76 puntos el Barcelona contra 69 del Real Madrid. Faltando 8 partidos, parece.
Medio cocinado. Ahora, ojo, Lewandowski acaba de entrar, ¿ah?
Sí.
Acaba de entrar, no entró jugando mucho menos. Y además fue un rebote del arquero que le pega en el pecho, que estaba ahí donde tiene que estar, y anota el 2-1 cuando ya van, si me ayudas, ¿80 minutos?
O 90.
90 ya.
90. 6,
ah, estamos los descuentos. 6
de agregado, sí, señor.
6 de agregado, ya estamos en...
Sí, y el gol de Limache no es menor, ¿eh? Y significa, o implica que el cuadro tomatero es líder del fútbol chileno, con 17 puntos.
No, muy buena campaña.
2 sobre Colo Colo y 3 sobre la Católica.
Sí, y además Popín de haber subido la tabla de goleadores. Se ha hecho hartos goles.
Ha hecho hartos goles, sí. A ver, déjeme buscar por
ahí
acá.
Ahí sí que estuvo mal Colo Colo, ¿eh?
Mal.
Imagínate con Popín.
Daniel Castro, 5 goles, es el segundo máximo anotador junto a Justo Gianni, siguiendo bien de lejos a San Pedri, en todo caso, que tiene 11 en 8 partidos.
San Pedri es impresionante.
Una bestia.
No, es una bestia. ¿Y este sería el sexto?
Séptimo.
Séptima vez que gana. Sí. No, es impresionante. Y ya sacó 5 goles de diferencia, 6 goles de diferencia.
6 goles de diferencia en 8 partidos.
Ya, pero pese, es Gianni, ¿eh?
Gianni, sí.
Acuérdense que nos dijo que era Gianni. Ahí para que
todo lo...
Sí. Oye, llena de color tus espacios con pinturas y adhesivos Lanco. Dale la bienvenida al otoño con la nueva forma de pintar, con despacho en 24 horas en la región metropolitana. Visita tienda.lancochile.com.
Maestro y contratista, en el nuevo Construmart encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Cuentan con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. Haz rendir tu presupuesto comprando por volumen. Ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción.
Oye, nos escribió acá Claudio desde Melipilla. Claudio Suárez dice: tremenda entrevista, se pasaron, deben guardarla como un objeto de documento histórico.
Mira qué lindo.
Sí, le gustó, es que la historia siempre son entretenidas. Yo estaba escuchando también cuando venía para acá a Pablo Flam con Horacio Riva, sí, cuando la U descendió, y con toda esa historia de Vasconcelos. Realmente yo creo que nutrirnos de esas cosas es muy, muy importante. Saludos desde San Clemente, ahí está Luis también, que está a esta hora. ¡Apa!
Sí.
Está lleno de lata, digámoslo.
Qué lindo.
Ya, está son las... Mira, nos queda nada, nos queda...
Un minuto.
Un minuto para irnos al informador, pero nos queda una hora de programa todavía.
Exactamente.
Con la hora del deporte. Habló Pellegrini, por ejemplo.
Sí, señor.
Vamos a estar con la palabra de él.
Tendré que explicar ese 0-0 amargo que tuvo hoy frente al español de Barcelona, el técnico chileno, que...
Ah.
Dicen que no está tan cerca de la selección ahora.
No, sí, mira, sí, pero sí, conociendo a Pellegrini, todo el mundo sabe que termina su contrato.
Sí, claro.
Y no tiene ninguna cláusula, si eso es una... Ya, está entretiempo, Perú 1, Argentina 1, en el Sudamericano Sub-17, donde Chile también empató 1-1 con Uruguay. En el debut, vuelve a jugar el día martes con Colombia.
Sí, oiga, y despidieron al técnico de Italia, a Gennaro Gattuso.
O sea, medio que se entre que lo despidieron y se tenía que ir, digamos.
Tiene que haber agarrado a patada.
Donnarumma también se fue, ¿no?
Bueno, quiere para pegar. Donnarumma creo que no ha renunciado a la selección todavía.
¿Quién fue el que vi también que se había ido? Bueno, en realidad en Italia está la grande. Mira, de nuevo se agarraron. ¡Apa! Está perdiendo el Atlético Madrid.
Simeone ayudando la cueca ahí.
Claro, pasa, cuando hay sudamericanos se nota.
Sí,
el equipo europeo.
Siempre hay un argentino metido en la pelea. En realidad, Simón está avivando el tango, no la cueca.
Exacto, sí. Exactamente. Muy bien. Ya, a las 6 de la tarde, informador.